Imaginémonos hoy, a esta hora, en una caminata por la calle de Los Suspiros, en Colonia del Sacramento. El barrio histórico de esa ciudad es el único sitio de Uruguay declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Aquella resolución del año 1995 valorizó muy fuertemente a ese lugar emblemático de nuestro país. Ahora, en las últimas semanas todos nos preocupamos porque comenzó a hablarse del riesgo que se correría de perder esa categoría. La versión circuló con insistencia luego de la renuncia del anterior Consejo Ejecutivo Honorario de la Comisión del Patrimonio de Colonia, integrado por vecinos de aquel lugar. Sin embargo, más allá de las discrepancias entre esos miembros renunciantes y la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, todos niegan haber hecho semejante afirmación. ¿Qué fue eso entonces? ¿De dónde surgió la confusión? Pero sobre todo, ¿cuáles son los planes para atender las solicitudes que ha hecho la UNESCO para que el barrio histórico de Colonia del Sacramento mantenga su condición? ¿Qué cambios se van a implementar en la gestión de ese patrimonio? Vamos a charlar de estos puntos en los próximos minutos con el doctor Alberto Quintela, que es director general de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Doctor Quintela, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias a ustedes. Es un honor estar acá.
En los primeros días de junio, la mayor parte de los miembros que integraban ese Consejo Ejecutivo Honorario de la Comisión de Patrimonio de Colonia presentaron renuncia. Lo hicieron en una carta que le dirigieron al presidente de la República, José Mujica. Allí argumentaban que en este último año han ocurrido cambios en la concepción de la gestión del patrimonio en el departamento de Colonia y en especial de su sitio patrimonio mundial, el barrio histórico de Colonia de Sacramento, por parte de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Y sostenían además que esos cambios han repercutido en una centralización del tratamiento de los asuntos patrimoniales del departamento en manos de los técnicos justamente de la Comisión Nacional. ¿Qué es esto? ¿Qué ha estado pasando? ¿Cuáles son los cambios que se han instrumentado y que modifican la forma en que se trabajaba hasta ahora?
Bien, lo primero a decir es que Colonia nunca estuvo en peligro y espero que no lo esté. Patrimonio del peligro es un listado que elabora la UNESCO precisamente para salvaguardar aquellos espacios que son de interés para el mundo, porque mantienen valores excepcionales universales, que es lo que dice la Convención de Patrimonio. Entonces, lo primero es decir, Colonia no estuvo en peligro. Se está trabajando en un plan de gestión. Es un plan de gestión que está requerido por la UNESCO desde el 2002, y que esta gestión, ya desde el 2008, se le está solicitando al Consejo que lleve adelante un plan de gestión que lo elabore. Se empezó a trabajar el 5 de octubre, hay un convenio donde se formalizó un equipo de dirección del plan, participa la Intendencia de Colonia, participa el Consejo y participa la Comisión de Patrimonio. Y en ese contexto de poner tiempos, tenemos que cumplir con UNESCO de una buena vez, porque ahí sí podemos tener problemas, es que sucede esta renuncia. Ahora, usted me pregunta, y la gente me ha preguntado por qué esta renuncia, y yo la verdad que no lo puedo entender, Se ha dicho que tuvimos una intención centralizadora, que le quitamos autoridad al Consejo, y me parece que alcanza con leer la resolución del 11 de mayo, que es la que agravia al Consejo, para no entender qué es lo que pasa. Nosotros lo que sí hicimos, teniendo en cuenta que es un grupo honorario que está tapado de trabajo, dijimos, vamos a colaborar con los funcionarios profesionales rentados de la Comisión de Patrimonio por un periodo determinado y vamos a ayudar con los expedientes. Y ustedes, por favor, dedíquense a la audiencia pública, que sí va a ser el 24 de agosto, en donde vamos a proponer los avances del plan. El 24 de agosto, que es ahora inminente, se tiene que convocar a la ciudadanía, y nosotros lo decimos y lo dijimos en la resolución. Queremos contar con el Consejo para que arme la audiencia pública, para que trabaje con la gente. O sea, si nosotros no tuviéramos confianza o no hubiéramos tenido confianza con el Consejo, no le diríamos, trabajen con la gente. Entonces yo, la verdad, que no lo puedo entender.
Cuando tú te refieres a expedientes que pasan a consideración de la Comisión Central, de la Comisión de Montevideo, estamos hablando de trámites que tienen que ver con permisos que se otorgan o se niegan.
Sí.
¿No vendrá por ahí el tema, en definitiva, al haber desplazado a la Comisión de Colonia en esa decisión que para ellos es fundamental, el dolor
que,
de...
No, está, sí, clarísimamente. Lo que pasa es que el Consejo Ejecutivo de Colonia, por el artículo 3 de la 15.819, es un organismo dependiente de la Comisión de Patrimonio. Es decir,
pero que hasta ahora resolvía autorizaciones,
claro,
¿o no?
Sí, sí, resolvía, pero teníamos ahí problemas. Entonces, pero ¿por qué teníamos problemas? Porque es complicado para un grupo honorario ser un gestor territorial en un espacio en tensión. Colonia del Sacramento, el barrio histórico, es un espacio con mucha tensión. Enfrente tiene una megalópolis. Entonces, evidentemente, no es un lugar cualquiera. Y para manejar territorialmente un espacio y para hacer un plan, hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo, hay que tener una especialidad, una experticia. Los vecinos son muy importantes. También son muy importantes todas las disciplinas que hacen un plan. Y es una polivocalidad. Son muchas voces las que tienen que ser oídas, pero además, tiene que ser cumplido en tiempos óptimos. Y ahora definimos que el plan de gestión debe hacerse. Y eso es lo prioritario. Por la nueva Ley de Ordenamiento Territorial 18.308, tenemos la necesidad de establecer audiencias públicas todas las veces que tengamos instrumentos de esta actuación territorial. El plan para el barrio histórico de Colonia es un plan territorial. Al ser un plan territorial, requiere audiencias públicas, que son la garantía para la gente de que efectivamente van a ser escuchadas. Entonces, nosotros lo que le pedimos al Consejo Renunciante, y es importante decir que hoy tenemos un nuevo Consejo en funciones, y que siempre tuvimos equipo director que siguió trabajando, lo que le pedimos fue, hablen con la gente, convoquen, está la resolución del 11 de mayo que queda a disposición, que está colgada en las páginas del Ministerio, en fin, yo la verdad que es una situación que, como dice Rosario, evidentemente lo que molestó fue que sacáramos los expedientes, pero los expedientes debían también tener tiempos óptimos. Eso es importante.
En medio de toda esta discusión hubo una columna del doctor Antonio Mercader, bueno, los oyentes lo conocen, de una de nuestras tertulias, fue ministro de Educación y Cultura. Él escribió en El País el 29 de julio, bueno, recordando las gestiones que se hicieron mientras él estaba al frente de la cartera para que Colonia del Sacramento lograra ser declarada patrimonio histórico, y mencionaba que quien en aquel momento era el director general de UNESCO, Federico Mayor, insistió en que la conducción del sitio debía estar a cargo de los vecinos del lugar. ¿Eso no se está modificando con estos nuevos criterios que usted recién explicaba?
No, por lo siguiente, nosotros vamos a un plan de gestión. Ese plan de gestión va a tener una autoridad de sitio, y esa autoridad de sitio, que necesariamente va a estar integrada por gente que vive en el lugar, por vecinos, por técnicos del lugar, ellos son los que naturalmente van a regir los destinos del barrio histórico. Entonces, no es así, no es así. Inclusive hoy tenemos los arquitectos de la comisión, están residiendo en Colonia. Tenemos un arqueólogo, un arquitecto que está residiendo en Colonia. Pero lo más importante es que el nuevo consejo también tiene una serie de profesiones que permiten esa mirada desde distintos lugares de ese territorio. Pero hay una etapa técnica que es indispensable e insoslayable, y lo más importante es que debemos ir a la audiencia pública para garantizar que todo el mundo pueda decir cosas.
En perspectiva.
Nos deteníamos en toda esta discusión de las últimas semanas, pero vale la pena centrarse ahora en lo que vendrá, justamente, y en la propia Colonia de Sacramento y su preservación.
Exactamente, y yo creo que lo importante es definir qué es un plan de gestión, en definitiva, qué marco define el plan de gestión, en una palabra, hasta dónde llega en cuanto a las definiciones que luego pueden intervenir en autorizaciones o no de determinados proyectos, ¿no?
Sí, a partir de la 18.308, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, la disciplina urbanística adquiere una serie de herramientas de gestión territorial, que son los planes. Y hay una enumeración enorme de planes departamentales, planes locales, directrices, en fin. El barrio histórico de Colonia se va a insertar en el plan que tiene la Junta de Colonia para presentarse, que es el plan para Colonia, ¿no? Entonces, pero es con una mirada específica, porque nada más y nada menos que es patrimonio de la humanidad el barrio histórico de Colonia. Por lo tanto, el Estado uruguayo tiene responsabilidades. También se ha presentado a la lista de patrimonio mundial las bahías y las islas. Entonces, el agua tiene competencias también nacionales y hay necesariamente que coordinarlas con el municipio. Entonces yo diría, el plan de gestión va a ser un lugar de encuentro en la gestión y de coordinación en la gestión, en donde el intendente de Colonia es insoslayable, tiene que estar ahí. Además es la autoridad elegida por el pueblo. Entonces, va a ser una instancia en donde es un estatuto, en donde están las reglas del juego.
¿Qué reglas? ¿Qué tipo de reglas? Y bajemos esto a tierra para que se entienda mejor.
Claro, básicamente, ¿cuáles son los contenidos patrimoniales que se deben mantener? Vamos a necesitar inventarios adecuados, catálogos, herramientas de gestión territorial, planes de conservación, que son cuestiones que van más al detalle. Pero lo primero es marcar la cancha con un plan de gestión. Y tener una cuestión que es fundamental, que son las medidas cautelares para el área, que se permite, por la ley 18.308, tener medidas cautelares para el área, toda vez que uno presenta a la Junta los avances del plan. Por eso es que es estratégico llegar a la audiencia pública y los avances del plan que sean presentados y que sean enviados a la Junta, porque está la posibilidad no menor de tener medidas cautelares para el área, cosa que permite la gestión con mayores pulmones.
¿Cuáles serían medidas cautelares?
Las medidas cautelares no las puedo anunciar por la radio.
Por ejemplo, acá tengo uno de los mensajes que llegan desde la audiencia y que dice: uno de los problemas más graves es que la Intendencia permita la circulación de vehículos por las calles de la Ciudad Vieja. ¿Una prohibición de la circulación de vehículos sería una medida cautelar?
Mira, las medidas cautelares son medidas cautelares. Es decir, que requieren cierta, discreción a la hora de formularlas. Hay una cantidad de medidas que tienen que ver con no permitir que se dispare el uso del lugar. Usos que no sean adecuados. En general, usos comerciales y lo que se llama la gentrificación. Gentrification, viene de gentry, ajá, del inglés, que es el vaciamiento de la población original y la sustitución por pobladores de mayor poder adquisitivo. Eso es algo que ya hoy está existiendo, y sí, Colonia del Sacramento viene bajando desde hace años la población local.
Sí. No solamente está bajando la población local, está bajando la población, la cantidad,
además,
de gente que efectivamente,
exacto,
reside en Colonia del Sacramento,
exacto,
y se está produciendo un desequilibrio hacia el uso de
comercial,
las construcciones por el lado comercial. Poca gente reside, muchos comercios sustituyen los que eran viviendas antes.
Por eso que lo prioritario, más que los expedientes, lo prioritario acá es el plan de gestión. Y lo es desde el 2002 que la UNESCO lo está reclamando. Por una serie de motivos que cada uno sabrá interpretar, hasta el día de la fecha no se ha hecho. Y la prioridad hoy de la administración es decir, tenemos que tener un plan de gestión ya. No es solamente porque lo pide UNESCO, es porque así tiene que ser.
Tú mencionaste que zonas de este tipo lo que plantean son conflictos de intereses.
Sí.
Y supongo que lo que tiene que orientar el plan de gestión es la resolución de esos conflictos.
Sí, claro.
Y uno de los que estábamos hablando en relación a los intereses que desde la vecina orilla con mucho más poder adquisitivo pueden estar llegando es justamente su uso en cuanto a los atractivos turísticos.
Uh-huh.
¿En qué medida lo que ustedes planteen en materia de objetivos a tratar de lograr y equilibrios a establecer, luego se someten a UNESCO para que sea aprobado o no? ¿Existen, como diría yo, porcentajes establecidos en cuanto a qué, cuál es el ideal de población efectiva, cuál es el ideal de afectación para la actividad turística como la hotelería? ¿Existen normas en la materia generales?
En general, sí, existe toda una especialidad que es la gestión de los cascos históricos. Cada casco histórico es específico. Santiago de Compostela, Firenze, Venecia. Y son lugares apetecidos por el turismo y por lo tanto son requeridos. Entonces lo que se necesita sí es un pacto social para ver qué es lo que queremos mantener. Y una discusión pública. Por eso que está bueno esto de que la ciudadanía en definitiva esté preocupada por Colonia, porque de eso se trata. Se trata de que las cuestiones patrimoniales estén siendo debatidas y analizadas. Y lo que tú decías, cuestiones específicas, técnicas, sí, hay una cantidad de organismos que recomiendan usos, especificidades, ¿sí?
No, yo quería preguntarte, bueno, ¿en qué medida no es un riesgo? Porque también supongo que a los habitantes de Colonia, concretamente, le pueden interesar objetivos cortoplacistas que puedan entrar en choque con lo que pueden ser objetivos nacionales. En definitiva, hoy puede ser muy rentable tener una actividad turística y hotelera importante porque le puede interesar al intendente de la población inmediata y nosotros podemos perder como país un recurso turístico más general.
Está claro, por eso que la política patrimonial también es política educativa, es una política de cultura, es una política social. Nosotros tenemos que divulgar, difundir, enamorar, convencer a la ciudadanía de que tenemos que participar en un proyecto todos juntos a largo plazo. Entonces, creo que por ahí va la mano, ¿no? Sin duda que hay tensiones, pero creo que a nadie se le ocurre en Venecia hacer un rascacielos de 300 pisos, ¿no? Por decir algo, disparatado.
Me parece pero alguien que, dijo que no se podía.
Alguien dijo que no se podía, pero hay un sentido común, una sensibilidad común que es la que nosotros tenemos que apelar. Y eso es una política de divulgación, de educación y de convencimiento. Por eso es que es tan importante la audiencia pública. Y por eso es que seguramente la gente va a participar, yo no tengo dudas. Y van a haber posiciones encontradas. Y muy bien, discutamos sobre eso. Es sano, es bueno. Estamos discutiendo además sobre patrimonio, que no es lo mismo que estar discutiendo acerca del hambre, las desgracias de un niño con problemas o de ancianos. Estamos en un ámbito en donde, de alguna manera, nos tiene que dar felicidad trabajar en esto y disfrutar el patrimonio.
¿Por qué, creo lo dice? Que, ¿Por qué enfatiza eso?
Porque el patrimonio, la tarea está, la tarea que se hace muchas veces tensiona. Muchas veces uno es como que se le viene la casa arriba. Y sin embargo, me parece que la mirada a la hora de enfrentar los problemas es la mirada de la felicidad y decir, bueno, tenemos esto, nos heredaron esto. Teniendo presente que nosotros no heredamos todo lo que queremos, ni queremos todo lo que heredamos. Nosotros estamos construyendo nuestro pasado, nuestro presente y nuestra historia, pero lo construimos entre todos. Entonces, estamos hablando de algo que nos dejaron, bienes materiales y bienes inmateriales. Y yo digo, como mi amigo Baruch de Spinoza, filósofo del siglo XVII, la felicidad no es un premio que se otorga a la virtud, sino que es la virtud misma. Es una sentencia ética que creo que no es menor.
En perspectiva.
En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el riesgo de que Colonia del Sacramento entrara en la lista del patrimonio mundial en peligro o directamente perdiera su categoría de patrimonio histórico de la humanidad. Las autoridades de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación descartan por completo esa posibilidad. Acaba de aclararlo su director general, Alberto Quintela, en los primeros minutos de esta entrevista. Pero nos interesa saber qué es lo que se está haciendo para cumplir con los requisitos de la UNESCO en esta materia. El doctor Quintela señalaba recién como especialmente significativo lo que ocurrirá el 24 de agosto, cuando tendrá lugar la audiencia pública en torno al plan de gestión. El plan de gestión es una vieja deuda, una deuda con UNESCO, justamente, una deuda que tiene 9 años a esta altura.
Con el país, ¿no?
Bueno, una deuda con el país y a su vez una deuda que el país tiene con la UNESCO. Claro. Entonces, ahora se va a dar ese paso. Se supone que va a estar pronto entonces ese plan con las aprobaciones correspondientes. ¿En qué fecha?
Nosotros,
¿este año? ¿Se puede tenerlo pronto este año?
Va a estar pronto este año. Ajá. Lo que pasa es que tiene que ser presentado al 1 de febrero a la UNESCO, porque razonablemente UNESCO tiene que dar su visto bueno.
Yo decía, bajémoslo un poco a tierra, bueno, y usted ha manejado algunos ejemplos, pero desde la audiencia plantean la cosa de manera mucho más puntual. Sí. Por ejemplo, pregúntenle por el proyecto Marinas del Sacramento de López Mena, perfecto, dice uno de los mensajes.
Encantado de la vida.
Es uno de los ejes de todo,
sí,
este debate,
sí,
¿no?
Yo creo que es uno de los grandes fantasmas,
bueno,
más,
temor,
de los,
más
que los ejes,
temores
o fantasmas. A lo que hay que decir claramente es que ese proyecto quedó cerrado. No se autorizó y lo firmó la señora María Simón cuando era ministro. Eso tiene que ser, meridianamente tiene que ser aclarado de manera, lo más clara posible y evidente.
Hay un problema de por medio allí que es lo que en su momento López Mena invirtió en los estudios y preparación del proyecto cuando tenía un vía libre para operar. ¿Eso cómo se arregla? No sé.
Yo creo que me parece a mí que esos números los tendrá que ver él y habrá que ver qué es lo que sucede. A mí me parece que hoy por hoy estoy seguro que Marinas del Sacramento en ese lugar ya no se va a hacer. Y eso tiene que quedar claro. Porque lo que sobrevuela acá es una desconfianza para con el Consejo, para con la Comisión, de que López Mena no sé qué es lo que va a hacer. Entonces, yo lo que quiero aclarar es que
López Mena tiene, por su poderío económico,
una posibilidad
por la influencia incluso que tiene a distintos niveles de los partidos políticos, bueno, obtendría finalmente ese permiso. Y
por eso esos números que se han manejado en la prensa son cosas que no sé de dónde vienen y me parece, yo soy abogado, me parece que no son serias a la hora de hacer un juicio. Si es que se va a hacer un juicio, bueno, lo tendrán que ver. Yo no suscribo ninguno de esos números. Eso tiene que quedar meridianamente claro, primero. Segundo, ese proyecto ahí no se va a hacer. Y lo más importante, el espacio, que es un espacio que nos preocupa, que es un espacio que está pegado ahí al desembarcadero, en Colonia del Sacramento, tampoco va a ser un hotel escandalosamente espantoso, ni con casinos, ni con nada, porque también ya fue prohibido. Entonces, me pregunto, ¿por qué esa desconfianza? Esta Comisión de Patrimonio creo que tiene la autoridad moral para decir aquí esto no va a pasar, aquí va a pasar las cosas que efectivamente desde la técnica, desde la práctica patrimonial, convoquen a Colonia a su mejor destino. Nosotros el 21 de octubre del 2009 prohibimos 3 torres de 43 pisos en la Rambla de Montevideo. Nadie lo sabe. Nosotros tampoco tenemos por qué salir a hacer propaganda, porque no es el estilo ni la función de la Comisión de Patrimonio. Pero ya que estamos con este lío, con estas sospechas y con estas renuncias que no se pueden entender, pero que deben de tener una lógica, creo que es bueno que todo el país sepa que esta Comisión de Patrimonio le dijo que no a 3 torres de 43 pisos frente al Panamericano.
Nuestra audiencia lo sabe, pero aparte de eso, Emiliano se refirió a algo interesante y fue el vía libre que no le dio la comisión, ni siquiera la renunciante, que en todo caso se lo debe haber dado a la intendencia. Y entonces aquí empiezan a aparecer esos otros conflictos, los intereses que puede tener una circunstancial intendencia con una también circunstancial comisión del patrimonio.
Sí,
porque que nunca se le permitió desde la comisión del patrimonio anterior.
Nunca, jamás.
Ni la de Colonia.
Nunca.
Entonces, ese vía libre es muy relativo.
No es relativo, por lo siguiente, desde mi punto de vista. Todos en la vida procuramos aprender, los que queremos aprender. Y creo que en el caso...
Me refiero a los reclamos.
No, por eso, pero en el caso de la intendencia de Colonia, en este momento me parece a mí que hay un avance en la conciencia patrimonial y hay una coordinación de políticas. Por ahí han dicho que Zimmer presionó a fulano, a mengano, a la comisión, al ministerio, y eso no es así. Pero además no es así y realmente me indigna. El intendente Zimmer está creciendo en conciencia, como estoy creciendo en conciencia yo, como crecemos en conciencia todos cuando debatimos estas cosas, intercambiamos opiniones. Y nos podemos equivocar, claro que sí, pero hay cosas que van quedando claras en ese proceso de alumbramiento de la verdad. Entonces, yo no puedo admitir que se diga que Zimmer está por un lado, o la intendencia de Colonia por un lado, y la Comisión de Patrimonio por otro. De ninguna manera. Acá hay una política de Estado, le guste a quien le guste, o no le guste a quien no le guste. ¿Estamos haciendo política de Estado en todo el país, o en casi todo el país?
Lo último. Nos hemos centrado mucho en Colonia del Sacramento, pero Colonia del Sacramento pertenece a un departamento, Colonia, que se encuentra en un momento muy fermental, ¿no? Muy dinámico. ya hemos hablado tantas veces acá en el programa de la actividad creciente en el puerto de Nueva Palmira. También los oyentes conocen todo lo que se ha invertido por parte de argentinos y de otros capitales extranjeros en propiedades y en campos en el departamento de Colonia, y ahora viene el gran cimbronazo de la instalación de la planta de celulosa de Montes del Plata en la zona de Conchillas. ¿Cómo se ubica este debate que estamos teniendo ahora en ese otro contexto más general del departamento?
Sí, la política patrimonial tiene que ser parte, o pretende ser parte, de un sistema de protección patrimonial que se da la mano con distintas disciplinas: el ordenamiento territorial, el desarrollo local, el turismo, el desenvolvimiento de las localidades. Entonces, yo creo que muchos uruguayos estamos felices de que el Uruguay tenga inversiones y despegue. Y seguramente esas inversiones requieran de un estatuto jurídico firme y claro de protección del paisaje y del ambiente. Y acá lo tenemos. En Uruguay, y específicamente en Conchillas, que todo ese espectacular centro poblado es patrimonio, es patrimonio histórico nacional, está protegido, tenemos que estar alertas, pero más allá de estar alertas, tenemos que estar, no es la situación del tipo que está defendiendo, sino que es la situación de las personas que están haciendo cosas juntos y que reconocen su especificidad y por lo tanto sus tensiones, pero que también van juntos a encontrar soluciones. Y eso es fundamental, y en esa tarea estamos. Es una tarea silenciosa, es una tarea de trabajo, pero en eso estamos.
O sea, usted habla de no ver este asunto como una lógica de enfrentamiento, sino con una lógica de cooperación. ¿Cómo es eso?
El enfrentamiento muchas veces existe, pero existe una voluntad política que es la que tiene que primar, que es la de unir, consolidar espacios de discusión, de debate y de encuentro. Y bueno, la tensión existe, pero también existe la voluntad de la gente de hacer cosas juntos y de seguir adelante. Nosotros no podemos decir esto es patrimonial, no se toque porque es un objeto, porque es algo absolutamente, yo diría, de modé. Hoy por hoy, el patrimonio cultural no es objetual ni monumental exclusivamente, sino que se tiende al espacio, se tiende al conjunto. Por ejemplo, en Salto dijimos que nos estaba interesando, cuando se compró las nubes, nos estaba interesando hacer una reflexión acerca del paisaje.
Nubes, aclaremos de qué estamos hablando. Las nubes, la que fuera la casa de Enrique Amorín.
Exacto.
Diseñada por él, además.
Exacto. Ahí la viceministra María Simón mencionó algo interesante, que era iniciar los trabajos para consolidar un paisaje cultural, o la reflexión acerca del paisaje cultural hortifrutícola del cinturón de la ciudad de Salto, porque tiene que ver con el trabajo también es parte del patrimonio cultural, las costumbres, los usos, cómo las personas se asientan en su espacio. No es solamente la gran obra monumental que tiene que ser protegida, sino que es el conjunto.
Doctor Alberto Quintela, director general de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias, a las órdenes.